Muy buenos días, son las 6, las 5 en Canarias.
España a las 6 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso.
Hola, bienvenidos a la mañana del viernes del 19 de abril, en la que continúa el tiempo estable en la mayor parte de la península, con cielos nublados o despejados, sobre todo en la zona de Extremadura y en el norte de Andalucía, donde además puede haber tormentas. Esta madrugada, Israel ha atacado Irán, así que se cumple uno de los escenarios temidos para la comunidad internacional, la del posible inicio de una espiral de acción-reacción que puede llevar a un remolino bélico todavía más preocupante en la región y quién sabe si a una nueva guerra. Bueno, esto puede ser así o no, porque ahora mismo la verdad es que no hay mucha información, hay ciertamente confusión, no hay muchos detalles, pero sí apuntan claro a un escenario preocupante. Vamos a ordenar lo que se conoce hasta el momento. Se han escuchado a las 3 de la madrugada, poco después de las 3 de la madrugada, hora peninsular española, varias explosiones en la región de Isfahan, donde se encuentra varias instalaciones nucleares iraníes, especialmente una, la planta de Natanz. Ahora mismo estas instalaciones están a salvo, fuera de peligro, señalan las agencias internacionales. Irán dice además que ha interceptado varios drones. Israel, por tanto, sí podemos confirmar que ha respondido al ataque de Teherán del pasado sábado. En Jerusalén está nuestra corresponsal, Laura Alonso. Buenos días, Laura.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues conocemos poco, pero vamos a situar al oyente exactamente en las piezas que conocemos sobre esa noticia que les adelantaba sí. En Radio Nacional de España a las 3:30 de la madrugada.
Bueno, lo que sabemos por ahora es que Israel habría lanzado lo que aquí llaman un ataque limitado sobre una instalación militar que no nuclear en Isfahan. En concreto, la agencia Fars habla de 3 explosiones en el entorno de la base aérea de Shekari, muy cerca de la ciudad, explosiones que en realidad corresponderían con la actuación de las defensas aéreas de Irán. ¿Cuál creen los medios estatales iraníes que podría ser el objetivo? Pues hablan de una base táctica de la Fuerza Aérea de Irán que está situada dentro del aeropuerto internacional de Isfahan y donde se encuentran aviones de combate F-14. Según Teherán, el ataque que se habría llevado a cabo con drones, no con misiles, habría sido interceptado por completo. De hecho, en redes sociales, el portavoz de la Agencia Espacial de Irán asegura que todos los drones han sido derribados con éxito. La agencia Tasnim, que está vinculada a la Guardia Revolucionaria y que cita fuentes fiables, descarta que ese ataque haya afectado a instalaciones nucleares, de las que asegura que son completamente seguras. Y a esta hora la situación en Isfahan, lo vemos en las imágenes que está haciendo públicas la televisión estatal iraní, es de completa normalidad, aunque Teherán ha suspendido los vuelos en varias ciudades. Hay que decir además que antes de ese ataque a Irán, el ejército de Israel ha bombardeado también varios objetivos de la milicia iraní en Siria. Según fuentes iraquíes, estaríamos hablando de ataques en Bagdad, en unas instalaciones de la Guardia Revolucionaria iraní en las que podría haber oficiales de alto rango de Irán. De momento, ningún comentario en Israel, aunque la radio del ejército asegura que altos cargos, altos funcionarios de seguridad están reunidos ahora en Kiria, que como sabéis es el cuartel general militar. Y bueno, dice también que la Guardia Revolucionaria iraní, aunque esto es información de Israel y no de Irán, habría declarado alto nivel de alerta en todas sus bases.
Bueno, pues ahora mismo estamos ordenando toda la información que tenemos en conexión con Jerusalén y también con Radio Nacional de España en Washington, con María Carou. Buenos días, María.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, las agencias internacionales señalan que Estados Unidos ha recibido el aviso de Tel Aviv de que se iba a producir ese ataque.
Sí, es lo que cuentan aquí varios medios, que Israel avisó a Washington de que esto iba a ocurrir, que al gobierno de Joe Biden lo ocurrido no le pilla por sorpresa. Por ahora no hay comunicado, no hay respuesta oficial desde la Casa Blanca. Aquí son las 12 de la noche, veremos si se mueve algo en las próximas horas, pero lo que sí podemos decir es que este es el momento que el gobierno estadounidense ha estado intentando evitar desde el fin de semana. Joe Biden ha destacado en público, le ha dicho a Netanyahu en privado que debería tomarse los limitados los daños del ataque iraní, su capacidad para repelerlo durante el fin de semana, como una gran victoria militar. También le ha dicho que no cuente con Estados Unidos para una ofensiva contra Irán. Todas esas advertencias, esos consejos, parecen no haber surtido mucho efecto. Se confirma uno de los temores estadounidenses desde el 7 de octubre y más desde este fin de semana, la escalada en la tensión en Oriente Próximo.
El eje Tel Aviv-Washington sí que se mantiene en pie. Estados Unidos, además, en las últimas horas se ha alineado con los intereses de Israel, ha vetado la entrada de Palestina como miembro de pleno derecho en Naciones Unidas, asegura que debe ser el resultado de una negociación, no el primer paso. Así que amanecemos en esta mañana del 19 de abril pendientes, por tanto, ya de lo que es oficial, de la respuesta israelí a Irán, como les estamos contando desde las 4 de la madrugada. Ya se ha producido y ahora, claro, nos queda saber exactamente qué consecuencias va a tener, pero para esto hay que esperar. Se lo vamos a contar en Radio Nacional de España en un día, en un viernes que ya ven comienza muy, muy intensamente. Hola, Sandra de Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
Si miramos a la actualidad nacional, pues últimas horas de campaña electoral en Euskadi.
Los partidos se vuelcan hoy con el cierre de esa campaña. Los líderes nacionales y autonómicos arropan a sus candidatos a 3 días de las votaciones. El domingo los ciudadanos deciden el próximo gobierno vasco en unos comicios muy ajustados entre PNV y EH Bildu.
Este viernes comparece en la Audiencia Nacional la exjefa de ETA, Soledad Iparraguirre, alias Amboto. Tiene que declarar por el asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Por su presunta relación con el secuestro y asesinato del concejal de Ermua en Vizcaya en julio de 1997. La exmiembro de ETA declarará desde la cárcel de Álava, en la que está cumpliendo condena por otros atentados terroristas.
Chery y Ebro Motors firman hoy el acuerdo por el que van a fabricar coches eléctricos en las antiguas instalaciones de Nissan en la zona franca de Barcelona.
Coches y furgonetas que vuelven a fabricarse en este punto de Cataluña. Roger Torrent es el consejero de empresa.
Se volverán a producir vehículos, en este caso marca Ebro, en la zona franca.
Dice la Generalitat que con el proyecto se recupera el espíritu de esta zona industrial. Se contratará para el proyecto a 600 ex-trabajadores de Nissan.
Y los Reyes ya están de vuelta a España tras su primera visita de Estado a los Países Bajos. El viaje ha sellado las relaciones entre las dos casas reales. Enviado especial a Ámsterdam, Lucía Yeste.
Buenos días. Las estrechas relaciones entre las dos familias reales han propiciado que esta primera visita de Estado de los Reyes a los Países Bajos se haya desarrollado en un ambiente de máxima complicidad, lo que favorece sin duda las relaciones bilaterales a todos los niveles, como nos reconocía anoche el propio Felipe VI antes de regresar a Madrid. Los Reyes se despidieron de sus anfitriones Guillermo y Máxima y también la heredera Amalia en el Museo Straat de Ámsterdam con una recepción entre verdaderas obras de arte urbano. Tanto Felipe VI como Guillermo de Holanda brindaron por un futuro de buenas relaciones entre los dos países.
And to the enduring friendship between our nations. Prost.
You'll always be welcome here. Hasta la próxima.
La visita con 14 actos en prácticamente 48 horas ha tenido carácter cultural, institucional y por supuesto económico. Destaca el impulso que dieron los reyes Felipe y Guillermo con su visita al puerto de Ámsterdam, al proyecto que unirá en un futuro por una vía verde este puerto holandés con el de Bilbao, por el que España exportará a Holanda hidrógeno limpio del que este país tiene una gran demanda.
Gracias, Lucía. Y hoy los jóvenes de la iniciativa Friday for Future retoman sus movilizaciones en todo el mundo.
Y lo hacen con este lema: el futuro se seca, nuestra casa está en llamas. Hay cientos de protestas convocadas en todo el planeta para denunciar que los gobiernos no están haciendo lo suficiente para afrontar la crisis climática que vivimos. En España, las protestas se han convocado a partir de las 6 de la tarde en ciudades como Alicante, Bilbao, Málaga o Madrid.
Y en los deportes, el tenis español se queda sin representantes en el torneo Conde de Godó. Este jueves han sido eliminados los tres que quedaban, Miki Camino.
Jornada negra para el tenis español, que no va a contar con ningún representante en los cuartos de final del torneo de Barcelona. Ayer en Radio Gaceta de los Deportes, su director David Ferrer nos habló sobre la despedida que le hubiese gustado brindar a Rafa Nadal.
Tenerle cerca cara al año que viene, si es posible no jugar. Si no es jugando, pues por lo menos tener el homenaje que de lo que es, ¿no? Que es leyenda e historia.
Además, en fútbol, hoy arranca una nueva jornada de Liga. El Athletic Club recibe en San Mamés al Granada. En segunda división, el Tenerife recibe al líder, el Leganés. Y en la Europa League, el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso se ha clasificado para semifinales. Su rival va a ser la Roma y tiene opciones de conseguir un triplete que sería histórico.
Y atención, se acaba de estrenar también lo nuevo de Taylor Swift. And for a... Se titula The Torture Poets Department. Es el nuevo disco de la estadounidense, del artista del momento. A lo largo de este informativo vamos a ir escuchando algunas de estas 16 canciones que dan forma a este su último trabajo. Y los amantes del teatro miran ya al mes de julio, cuando se celebra el Festival de Almagro. Sus entradas salen hoy a la venta. Ana Gil conoce los detalles de todos los montajes que se subirán precisamente a las tablas de este festival. Hola, Ana.
Medio centenar de propuestas de 9 países se darán cita entre el 4 y el 28 de julio en el Festival de Almagro, que este año reivindicará la tradición como fuente de modernidad. Irene Pardo es su directora.
Almagro debe ser ese espacio en el que la tradición es reinterpretada y resignificada.
El festival comenzará con un espectáculo en la calle.
Con el espectáculo de Portugal, Lumen, una historia de amor. Y que haremos en colaboración con 40 vecinos y vecinas de Almagro. Ellos lo saben, no. Pero las sorpresas también forman parte del festival.
Y con el primero de los 4 montajes que presentará la Compañía Nacional de Teatro Clásico, el Gran Teatro del Mundo, que se estrenará aquí. Le seguirán El Monstruo de los Jardines, El Castillo de Linda Bridis y Canciones de Amor, Desamor y de Piratas. Ana Zamora, Iñaki Ricarte, Eduardo Vasco y Andrés Lima son algunos de los creadores consolidados que podremos ver en el festival. Este año, el Premio Corral de Comedias lo recibirá Rafael Álvarez el Brujo. Lola Herrera recogerá el Lorenzo Luzuriaga y se rendirá homenaje a la dramaturga y directora Laila Ripoll. Radio Nacional de España volverá a estar presente con una ficción sonora, en esta ocasión con La Dama Boba de Lope de Vega. A las 10 de la mañana saldrán a la venta las entradas para todos los espectáculos.
Lo de Taylor Swift es probablemente una de las cosas más amables de esta mañana, que comienza pues con esa espiral bélica, como les estamos contando desde las 4 de la madrugada en Radio Nacional de España. Israel ha respondido al ataque de Irán del pasado sábado, lo ha hecho con un ataque militar controlado, nos ha comentado nuestra corresponsal Laura Alonso, ya lo han escuchado hace unos minutos, una base táctica del ejército de Irán dentro del aeropuerto de Isfahan. Así que ese es el objetivo, el ataque militar controlado, dice Tel Aviv, pero ¿puede estar controlado algo en una parte del mundo en la que está absolutamente todo descontrolado? Bueno, pues lo veremos, lo iremos contando a lo largo de una mañana que arranca de esta forma, de una manera muy, muy, muy intensa. Son las 6 y 12, 5 y 12 en las Islas Canarias, ya está con nosotros, la han escuchado a Sandra de Miguel, Pablo Herrero para contarle también toda la actualidad de la mañana.
España a las 6.